Voy a leer algunos poemas de un libro en el que estoy trabajando que se llama Margen Indómito, Relámpagos de lo Invisible, a la gringa. Mi amiga prepara la tela de los aros para llevar a la feria. Le acerco el mate hecho con yuyo que mejora la vista. Me habla de su mamá. Yo agarro el vellón y lo divido por colores. Me cuenta que no la reconoce, que borró los nombres y pensamos si existe alguna forma de que regrese al cuerpo lo olvidado. Los médicos dicen, lo perdido nunca se recupera. Insistimos, hay cosas que quedan prendidas como raíces. Días atrás, mi amiga la había visitado. Cuando llegó al pueblo, el olor a eucaliptus de la vereda la atravesó. Abrió la puerta de su casa, saludó a su mamá y le contó. El día en que hicieron la torta marmolada y los huevos se cayeron enteros sobre la gata que siempre estaba metida en el medio, de cuando la Julia, jugando al gallito ciego, quedó enterrada hasta las rodillas, en la zanja podrida del vecino, del Fede trepando al limonero para agarrar la lagartija que tenía de mascota, de la abuela, de la prima Rosita, del patio de adelante, las reposeras, el té de la tarde, del dulce de damascos y de los pájaros comiendo los higos. Mi amiga me dijo que la madre alzó la mirada, la llamó con un gesto, que ella se arrimó, le acarició el pelo hacia atrás, le dio un beso en la frente, otro en la mejilla, de nuevo otro, más arriba, y le susurró al oído, mamá, mamá, mamá. Le pasé un mate, me disculpé, estaba frío. Terminé de acomodar los vellones y señalé la planta de menta, me corrigió. Era Melisa, y se levantó para hacerme un gajo, destacando lo buena que era la infusión para el dolor de panza. Armamos sobres, colgamos los aros en el exhibidor, caminamos juntas hasta oler los eucaliptus. En el lugar de siempre, a mi abuela. Con mi abuela aprendí que la sobremesa no es lo que se deja arriba del mantel. Todas las tardes, después del almuerzo, sin sacarme el uniforme de la escuela, nos sentábamos juntas a tomar café, comer dulces y conversar. La primera carta que escribí se la dediqué a ella. Tenemos las manos parecidas. Me enseñó a hacer dulce de membrillos y palmeritas con masa de tarta en un mismo día y a preparar torta de peras con crema y chocolate, por si no podía ella alguna vez. Cuando mi abuela tenía mi edad, me llevaba de compras. Yo decía que sí cuando preguntaban si era mi mamá y nos guiñábamos el ojo. Nunca perdimos la costumbre de compartir secretos. Ahora vive en el quinto piso de un edificio, un monoambiente. Se preocupa por la frecuencia con que se necesita mojar la tierra para salvar la flor. Antes de salir, piensa si tendrá que esperar mucho el ascensor, si en la calle el piso estará resbaloso, si hace frío. Teme no ser útil, olvidarse de algo, depender de otra. Te amo, le digo muchas veces. Te amo y exagero en la repetición para que lo sepa y se pregunte por otras cosas, para que me llame con cualquier excusa y me diga que las gotitas que le di le sacaron los calambres. Ayer fui a su casa. Le vi los ojos llenos de lágrimas. Me contó que tenía miedo y le propuse que le perdiéramos el miedo al miedo. Le dije que Silvino Campo dice que el miedo es cosa de valientes. Saqué los alfajorcitos de maicena que había llevado antes de volver a la mesa con el mate. Fui en busca de chocolates, que como cuando tenía 8 años, ella esconde para mí en el lugar de siempre. Leo el último de esta serie y uno más del libro y silencios. Quizás sea la serenidad de la expresión o simplemente el tocado, un hábito frágil que marca la cara como las alas de una gran polilla diáfana al plegarse. Patti Smith. Mi tía Chiche era sorda. Se ponía las manos atrás de las orejas y con un movimiento que le hacía fruncir los ojos y el entrecejo, pedía que le repitieran lo que habían dicho. Arrastraba un poco los pies. Tenía juanetes, las uñas largas. Usaba chancletas. En invierno de lanilla con medias negras. Modelo de mujer, de la casa. Una tarde de sábado, me acuerdo bien. Yo tenía 6 años. La espié. Cantaba en la cocina mientras preparaba limonada y té. No sé lo que cantaba, pero le salía hermoso, como poseída. La voz venía de su genitalidad, afinada, profunda, el sonido de la I, limpia, como salida de un tubo, y esa U, honda, enfática. Si se daba cuenta que yo estaba ahí, dejaría de hacerlo. Me quedé agachada bajo una mesa, casi sin respirar, hasta que terminó. Me moví despacio y entré, como si lo anterior no hubiera pasado. Me ofreció beber y comer. Acepté. La seguí mirando. Tenía los ojos verdes cristalinos y su cuerpo parecía dibujado. Cintura pequeña, pechos grandes y erguidos, piernas fibrosas. Me miró apoyando la taza sobre la mesa y en su rostro descubrí el significado de la distancia, la costumbre dolorosa que invoca el engaño y nos convence de que mutilarse es la forma en que debemos amar. Es de un libro que se publicó el año pasado por Alción Editora, se llama Cuando morimos nos quedamos en casa, y este es el poema que da nombre al libro. En las tardes de otoño, mi hija y yo preparamos té de jazmín en una tetera china. La hoja seca tiene un aroma hermoso, decimos, y nos acercamos para olerla. La hoja mojada con el agua se transforma. Tiene un color nuevo, como rosado, parece otra. El agua que pasa por la hoja, con la ligereza con la que el agua atraviesa las cosas, conoce el reposo. Hay 2 pocillos en la mesa, dorados y rojos, con el dibujo de un dragón que con el fuego de su boca puede calentar el universo y todo lo que entra en esa taza. ¿Qué es el amor, mamá?, pregunta mi hija. Y me dice que el amor es querer a otro, quererlo mucho, que siempre hay otro que te quiere, que el amor no es para siempre y que dura el tiempo que estamos vivos. Después se acerca. Y al oído bajito confirma que me ama todavía porque no murió. Me dice que no tengo que preocuparme, que cuando estemos muertas va a haber otros viviendo y amando, y que por eso, cuando morimos, nos quedamos en casa. Gracias.